Lucas capítulo 16. Este día vamos a ver un mensaje enfocado de Jesús hacia los discípulos. Es un mensaje dirigido, por lo tanto, a la iglesia principalmente. Y quiero que veamos dos cosas. Es un llamado a que seamos sagaces y fieles en nuestra mayordomía cristiana. Y es importante ver este par de virtudes, ya que el ser sagaz y el ser fiel es lo que ha caracterizado mayormente a los cristianos que han aportado más para el extendimiento del evangelio aquí en este mundo. Vamos a dar una lectura a los versículos 1 al 13. Síganme con su vista, dice así. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre bendito, bendice tu palabra y envía a tu Espíritu Santo de una manera especial para que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, y podemos ver qué quieres enseñarnos este día a través de tu palabra. Bendito seas, Padre, porque eres un Dios cercano que nos escucha, y por darnos a tu Hijo Jesucristo, por medio del cual hacemos esta oración. Amén. Bien, hermanos, lo primero que quiero hacer esta mañana es hacer un par de observaciones de esta parábola del mayordomo infiel, y es que hay muchos que han visto esto como la parábola más confusa que pudo pronunciar Jesús. A la vez es la parábola que más tiene interpretaciones, aplicaciones. Hay un pastor presbiteriano, me llamó mucho la atención el título que le dio, él le llamó la parábola extraña. Muchos han estado de acuerdo en que es la parábola que más ha desconcertado en la interpretación. Y primeramente quiero recordarles que hay dos elementos principales en las parábolas, las cuales nos ayuda a entender la enseñanza principal. Uno es que debemos de saber qué fue lo que originó esta parábola. Y lo otro es que siempre hay una enseñanza primaria o general, o únicamente se dio para responder algo. Entonces, una parábola no puede darnos muchas enseñanzas, no puede tener muchas interpretaciones, sino solamente una. Y nos vamos a meter en problemas, como ya en alguna ocasión me parece les comenté, si tratáramos de alegorizar. Alegorizar es dar una interpretación a cada elemento que tiene una parábola. Y me llama mucho la atención porque alguien enlistó varias interpretaciones y se las comparto solamente para que nos demos una idea de que puede ser complejo complicado abordar esta parábola si no lo hacemos de la manera correcta. Si le damos una interpretación a cada personaje, las posibilidades son demasiadas y por lo tanto las enseñanzas y aplicaciones van a ser distintas. Escuchen lo que alguien sugirió respecto al hombre rico. Alguien dijo, el hombre rico representa a Dios. El mayordomo infiel representa a cualquiera de todos los hombres aquí en la tierra. Alguien más dijo, el hombre rico son los romanos. El mayordomo son los publicanos y los deudores son los judíos. Otra persona dijo, no, el hombre rico es Dios, el mayordomo no son los publicanos, sino son los creyentes. Y las facturas son actos de penitencia. O sea que cuando alguien le perdonó y le dijo, no, te lo reduzco a esto, son como tus actos que demuestran que eres cristiano. Alguien dijo, el rico es Dios, el mayordomo los fariseos. Y son los fariseos porque recibieron acusaciones, que significa cuando les reprochaba a Jesús, ustedes mataron a los profetas. Hay otra interpretación más. Alguien dijo, el mayordomo es como el apóstol Pablo que hizo nuevos amigos por medio del evangelio. Alguien dijo, el mayordomo es el diablo y los acreedores a quienes él hace sus amigos, la humanidad. Alguien más dijo, algunos pensaron que el mayordomo injusto pudo ser Poncio Pilato o Judas Iscariote. Y podemos seguirle así, o sea, solamente es por mencionar algunos. Pero de adelanto, yo quiero decirles que esta parábola trata de la fidelidad. Como introducción, yo quiero hablar un poco acerca de la sagacidad, porque también se menciona en este pasaje, pero el tema principal es la fidelidad. Y vamos a ver esto, un llamado a ser sagaz. En los versículos 1 al 2 podemos, en el primer versículo podemos ver el origen de la parábola y a quién va dirigida. Dice así, dijo también a sus discípulos. Eso es lo que nos va a ayudar mucho porque en el capítulo anterior las tres parábolas iban dirigidas principalmente a los fariseos, aquellos que estaban criticando a Jesús. Entonces Jesús, por ese hecho de criticarle de que convivía con los pecadores, él desarrolla tres parábolas y cuando termina esas parábolas, ahora se dirige a sus discípulos. Aquí lo vemos claramente en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es este pasaje, tratar de entenderlo primeramente, frase por frase, para ver qué pasa en esta parábola, y después vamos a ir a algunas conclusiones y aplicaciones para nuestras vidas. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que el personaje principal es el mayordomo. De hecho, es el que más tuvo interpretaciones en aquellos estudiosos o pastores que alegorizaron esta parábola. El que más cambiaban de papel era el mayordomo. Y vamos a hacer un esfuerzo para entenderlo simplemente con estos detalles de gramáticos y culturales. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que se presenta primeramente un hombre rico que contrata a un mayordomo. Un mayordomo en la época de Jesús es alguien que se le daba la facultad para administrar completamente todos los bienes de este amo. Él tenía la autoridad para gastar el dinero como él lo creyera mejor. Y todo con el fin y el propósito de cumplir los ámbitos del que le contrató, los anhelos. Si era un hombre rico, a lo mejor su objetivo era seguir siendo rico, no perder su riqueza. Entonces él debería de conocer esos propósitos y utilizar todos los recursos, invertir, a veces tendría que gastar en algunas cosas, pero siempre tenía que recuperar. Él tenía absolutamente facultad de tomar las decisiones sin tener que estarle preguntando al que le contrató, oye, quiero hacer esto, ¿cómo te parece? Entonces, no, el mayordomo ya se da por sentado que él tiene esa autoridad de pasar bastante tiempo y llega el punto en el cual simplemente rinde cuentas de qué hizo. Lo que también podemos ver es una acusación que se le hace a este mayordomo, y es una acusación, hermanos, que no se puede refutar. El sentido de lo que se le dice a este hombre es que tú ya no puedes seguir siendo mayordomo. Solamente tienes algunos días o semanas para poner en orden y dar cuenta de todo lo que hiciste. Entregarme los libros de contabilidad, explicarme qué pasó. Hay una traducción, la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. Eso es lo que él tenía que hacer antes de ser despedido. En el versículo 3 dice: el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque si mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y aquí él ya se topa con el problema y pareciera que es alguien que ya no está en condiciones de poder trabajar algo, al menos físicamente. Hay otra versión de la Biblia que dice, ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra. Entonces, aunque quisiera trabajar la tierra o trabajar de alguna manera física, yo ya no puedo. Tal vez era alguien avanzado de edad, ya estaba fuera de esa posibilidad. También vemos que a él no le gustaba mendigar, a lo mejor por su orgullo, podemos indagar varias cosas, tal vez siempre se acostumbró a tener bastante y que lo vieran pidiendo limosnas, dijo, no, yo no puedo. Eso no lo haré. Sin embargo, en el versículo 4 vemos que él encuentra una solución. Se dice lo siguiente: ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces él, hermanos, tiene una solución, pero a la vez está determinado a cumplirla. Y eso es lo que hace gran diferencia, lo que da pie a la sagacidad. No es tanto que tengas ideas, sino que tengas una buena idea y aparte la ejecutes. Yo tenía un compañero en un trabajo que cada día venía con ideas distintas, porque él leía libros de cómo hacerse millonario y nos decía cada cosa, idea, no, ahora voy a hacer esto. Y emprendía muchas cosas, pero muchas nada más las mencionaba. Y dice, yo creo que con eso sí me haría rico. Y pues sí, pero ni lo has patentado ni lo has desarrollado, entonces ahí hasta ahí se puede quedar. Pero este hombre dijo, ya sé lo que haré y lo hizo. En el versículo 5 al 7 dice, llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y lo mismo hace con el otro, ¿cuánto le debes? 100 bultos de trigo. Y también se lo redujo en un 20%. Si vamos a la tabla de medidas y pesos de los hebreos, la mayoría está de acuerdo en que este hombre le debía al amo del mayordomo 3.500 litros de aceite y el segundo hombre le debía 35.000 litros de trigo. No podemos saber exactamente datos culturales porque ya pasaron más de 2.000 años en los cuales se ha alejado el tiempo de esa época, pero sí hay ciertos vestigios que nos dan la idea de que no era cualquier cifra, hermanos. Así no era algo que requería quizá hasta años de trabajo. Esa deuda no se podía saldar en un año. Y era una cantidad grande, por lo tanto, este hombre es sagaz porque logra endeudar a los deudores de su amo con él mismo. Él logró que cuando se ha despedido ellos se sintieran en deuda de recibirle, de devolver cierto favor. Yo me porté bien con ustedes, por así decirlo, moralmente están en deuda conmigo. De ahí viene la alabanza del amo, en el versículo 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, hasta aquí todo está siendo muy claro. Sabemos que alguien se las ingenió, aunque no fue de manera justa, por eso en algunos Biblias se le llama así el título, un mayordomo infiel, un mayordomo injusto. Pero sin embargo, debemos de ver lo siguiente, hermanos, y empezar a tener cuidado, porque es donde el sentido del pasaje puede ser misterioso y vamos a verlo detenidamente. Lo primero que veo y que quiero que noten, hermanos, es que se alaba por la sagacidad, pero no por la deshonestidad. Este es el sentido del halago hacia el mayordomo, ya que él asegura su futuro. Quizás hasta por las deudas o su plan fue tan sagaz de que dijo, si yo me voy a asegurar de que me vaya bien aquí porque ya no puedo trabajar, entonces mi plan debe abarcar el resto de mi vida. Yo no voy a mendigar, ya no puedo trabajar, mi plan debe de cubrir esa necesidad hasta el resto de mi vida. Si tenía familia, también tenía que ser un buen plan para cubrir las necesidades también de la familia. Entonces fue realmente sagaz, alguien atrevido, alguien que tomó un riesgo y es alabado por este hombre rico. La Biblia Dios habla hoy, dice, alabó el mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces cuando se trata de sus propios negocios. Ese es el sentido, cuando tienen negocios semejantes con ellos mismos. Él dice, este hombre se las ingenió para tener tal astucia, por lo cual mantenerse con vida después de ser despedido. Entonces, una alabanza, hermanos, es como cuando vemos esas películas o escuchamos de esas noticias donde alguien roba un banco y veíamos que la seguridad era perfecta, sin embargo, lograron burlarlo. Entonces se alaba por esa sagacidad, por esa astucia, pero no se alaba pues porque se roba el dinero, ¿verdad? Algo así semejante es lo que está planteando Jesús. Podemos ver que esa astucia es reflejada hasta en la manera como se describe el texto. Llama a los deudores y le dice, siéntate pronto. ¿Por qué? Porque a veces con ese apuro, con esa prisa, se hacen las injusticias aquí. Nosotros como mexicanos, yo creo que en cualquier parte del mundo lo vemos en asambleas políticas. En asambleas políticas de repente los diputados tienen sesiones express y aprobaron algo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápido porque si no lo hacemos rápido no se puede hacer. Entonces, él es sagaz, él demuestra esto respecto a sus semejantes. Y Jesús menciona a alguien, a los hijos de luz. Los hijos de luz debemos de entender que pues somos los creyentes, hay un contraste, está diciendo, este hombre se comporta como los no creyentes, la mayoría de ellos son sagaces en sus relaciones, pero los hijos de luz, ¿quiénes son? Es el creyente. En Juan 12:36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ya Jesús desde aquí empieza a dar las aplicaciones. La parábola va dirigida hacia sus discípulos, entonces él ya empieza a llegar a la moraleja, a las conclusiones y decirle, ok, ustedes son hijos de luz y deben de conocer lo siguiente. Y es una realidad, hermanos, que muchas veces, tristemente, podemos ver que a veces somos limitados a usar de sagacidad para el extendimiento del reino de Dios. Alguien dijo, todos sabemos cuán torpes pueden ser los cristianos en su obra de cooperación en el reino de Dios para no ir más lejos. Creo que lo acabamos de ver en la gráfica y ya sabemos cuántos no son los no alcanzados. Y no tomamos medidas correctas. De 30 misioneros, solamente uno estamos mandando a las etnias no alcanzadas. Entonces alguien dijo, eso es claro, a veces los cristianos somos así, no somos sagaces en cuanto a las cosas del reino de los cielos. Cuanto más sagaces y reflexivos debemos de ser, por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos tratando con cosas espirituales respecto a la eternidad, debemos de ser más sagaces que las personas de este reino. Aquel hombre de la parábola quería solucionar un problema, pero era terrenal. Pero lo que a nosotros estamos llamados es a las cosas espirituales, que vamos a ver más adelante detenidamente. El versículo 9 dice: Yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. Entonces, tenemos que irnos despacio aquí. Y Jesús quiere aplicar la misma idea de este mayordomo infiel, injusto, pero con los hijos de la luz. Entonces ahí es donde ahí puede haber confusión. Pero de entrada, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es inerrante y no se puede contradecir. No podemos hallar un error, no podemos hallar una falla en la cual decir Jesús se equivocó, aquí se está contradiciendo. A lo largo de toda la escritura y del ministerio de Jesús, él viene enseñando, sean justos. En los capítulos desde el 12 al 14 ya estaba dando ciertas instrucciones como la cual decir, oye, haz banquete a los pobres, los cuales no te pueden regresar. Le está diciendo ciertos mandamientos y no se deben de contradecir con este de aquí. Lo que nos va a ayudar mucho a entender esto, hermanos, es el concepto de riquezas injustas. A veces las traducciones no nos ayudan mucho, pero el sentido de la riqueza injusta que Jesús habla aquí es simplemente los bienes materiales. Se escucha como que yo voy a hacer injusticias, voy a hacer riquezas injustas y a través de ello ganar personas para Cristo. Pero no es tan así la traducción, es simplemente todo el dinero, toda la riqueza que es de esta vida, de este lado de la eternidad, se le describe como esa riqueza injusta. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, con los recursos que tienen aquí en esta vida, es con las cuales deben de hacer amigos, los cuales les pueden recibir en las moradas eternas. Hay un contraste aquí, hermanos, en el versículo 4 de este mismo capítulo que dice, sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces, este hombre dice, yo ya sé, tengo mi plan y quiero asegurar mi futuro. Entonces Jesús les dice, de esa misma manera ustedes también diseñen un plan, hagan algo para que con los recursos que tienen aquí, ganen personas para Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos mayordomos, hermanos. En Primera de Crónicas 29 se nos da este concepto y a lo largo de toda la escritura hay personas que dicen, el diezmo es de Dios y el 90% es mío, entonces sí lo uso como yo quiero, pero no es así. El 10% es de Dios en el antiguo pacto. Y el 90% también es de Dios, pero ese es administrado por los hijos de luz. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te da. David dijo, todo es tuyo. Todo es tuyo, yo simplemente soy un mayordomo. Lo cantamos también hace unos minutos. ¿Qué puedo darte si todo es tuyo? Todo proviene de ti. No te puedo decir nada nuevo porque todo viene de ti, hasta nuestra inspiración de la alabanza, de la adoración. Podemos regresar un poco al contexto de gastar en las relaciones con los que no te pueden pagar. Ya Jesús les había dicho en el capítulo 14 de Lucas. Los versículos 13 al 14, más cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los que le convidaron ahí? Acuérdense que estaba conviviendo con líderes religiosos. Y les dice, tú puedes gastar dinero aquí en los pobres, son bienes materiales, pero ¿dónde se te va a dar la recompensa? En el cielo. Alguien dijo, usa su dinero con miras al futuro, como lo hizo el mayordomo. Gaste su dinero de tal manera que su gasto sea para usted un amigo y no un testigo en su contra en otro mundo. Pues yo entiendo lo siguiente, si yo invertí aquí tiempo, dinero y esfuerzo, los bienes materiales, las riquezas injustas como se describen aquí por Jesús, y alguien llega por gracia de Dios a ser salvo, me lo encuentro en el cielo, entonces va a decir, ah, qué gusto, tú me compartiste el Evangelio. Y no todo lo contrario, de que te encuentres a alguien y te va a decir, ah, te fuiste al infierno junto conmigo. Entonces, se fijan, este es el sentido principal de esta enseñanza. Jesús quería que sus discípulos sean audaces. Alguien más dijo, aquellos habitantes celestiales que mientras aún estaban en la tierra fueron beneficiados por la bondad de estas personas generosas, entonces estarán dando la bienvenida a los que van llegando. Con mucha alegría los conducirán a sus habitaciones celestiales. Suena muy bien todo esto de ser sagaz, podemos seguir indagando y más adelante será bueno que ideemos cosas en las cuales seamos más agresivos, hermanos, en compartir el Evangelio, en gastar nuestros bienes terrenales para el extendimiento del Evangelio. Pero aquí, hermanos, no podemos ser sagaces si no somos fieles primero. Yo, reflexionando un poco de los misioneros en los cuales yo vi mayor sagacidad, ellos empezaron siendo fieles en lo poco. Y es a lo que va la enseñanza principal de esta parábola. Yo creo que todo se empieza a aclarar por las conclusiones que Jesús mismo está dando. Ahora vamos a ver un llamado a la fidelidad. Mire cómo lo dice el versículo 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aquí está la clave de cómo ser sagaz. Sin fe, hermanos, es imposible ser sagaz. La sagacidad tiene que ver porque dice, va a funcionar, por eso lo voy a hacer, porque tengo fe. Entonces, si nuestra fe en Dios no crece, no vamos a arriesgar. Y la fe crece a través de la fidelidad. Jesús quiere que el discípulo entienda, tienes que ser fiel en lo poco, porque cuando se trate de las cosas espirituales y eternas, también se te va a confiar. La clave entonces está aquí. Alguien dijo, lo vemos en la vida comercial, hay hombres que llegan a los mejores puestos en las industrias, en las empresas, por su fidelidad. Sin duda también hay personas que lo llegan por su sagacidad y siendo injustos y haciendo trampas, pero vemos que hay personas que dicen, ah, él es fiel, siempre fue puntual, nunca hizo robo hormiga, entonces él se merece el puesto de gerente. Así también es en el mundo espiritual. Si eres mayordomo de Dios y nada te pertenece, tú debes de usar esos bienes para los propósitos de Dios y no los tuyos. Todo lo que tengamos, si nuestro sueldo es pequeño, si nuestro sueldo es mucho, si no tenemos muchas propiedades o tengamos las propiedades, seamos el hombre más rico aquí, el punto es que las riquezas de aquí son pasajeras, se van a acabar, no las podemos llevar a la eternidad. Esto es lo que dice Dios, sé fiel en lo terrenal. Primera de Timoteo 6:17 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. El apóstol Pablo le da esa instrucción a Timoteo, ¿verdad? Tú tienes que decirle a los creyentes que tienen bastante dinero, recursos, que no confíen en esa riqueza. Tienen que confiar mayormente en lo eterno, porque esto se va a acabar. Si eres mayordomo de Dios y nada te pertenece, también a ti se te va a llamar a cuentas. cuando dejemos esta vida, hermanos, si no viene Dios antes, Jesús, nosotros vamos a morir, nos van a llevar delante del dueño de todo y nos van a pedir cuentas. Entonces, también en estos versículos 10 y el 11, quiero que aclaremos algo, porque aquí me menciona en el 11, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Lo falso son las riquezas injustas, las riquezas terrenales, los recursos que no tienen impacto en la eternidad, que no nos podemos llevar a la eternidad, pero sin embargo sí pueden hacer impacto para que hagamos tesoros en el cielo. Entonces lo verdadero es el tesoro en el cielo. La doctrina es que el que es deshonesto e infiel en el cumplimiento de sus deberes en la tierra no debe esperar tener un tesoro celestial. Y además, alguien dijo, ni siquiera ser salvo. Matthew Henry dijo, quien sirve a Dios y al prójimo con el dinero de su bolsillo es seguro que le servirá con la piedad del corazón. Pero quien entierra el talento de la generosidad también enterrará los 5 talentos de la espiritualidad. Es como lo vemos en otra parábola. Simplemente dijo, no, yo no voy a trabajar lo que se me dio, estos bienes terrenales los voy a enterrar. Entonces no se le va a confiar absolutamente nada espiritual. No podemos comprar la salvación. Pero sí, hermanos, invertir en las bendiciones eternas. Jesús dijo eso en Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Entonces fue un mandato, una orden de Jesús. Versículo 12. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo que es vuestro es el sinónimo de las riquezas verdaderas, las riquezas eternas. También daremos cuenta a Dios de lo que hicimos aquí estando en vida. Lucas 12:21 nos dice, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, es como aquel rico insensato, planeó todo pero jamás pensó en Dios. Pero si nosotros somos fieles, tenemos siempre la mira en Dios, vamos a ser ricos para con Él, vamos a administrar lo que se nos confió hoy en vida para los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, por su naturaleza, si es un Dios eterno, también sus propósitos no son efímeros, son eternos. Ojalá que este mensaje lo hubiera entendido el mayordomo injusto antes de ser despedido. Si él hubiera reflexionado, no, tengo que dejar de ser deshonesto. Y sin embargo, él llegó al final de su vida y nunca reflexionó en eso. Ya hasta el punto en el cual dijeron, se te va a despedir, hasta entonces empieza a reflexionar. Y este mensaje se nos da también por lo mismo, hermanos, porque estamos aún a tiempo de evaluarnos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi mayordomía? Es lo que habla mayormente las parábolas de Jesús. Tratan mucho con la mayordomía. Somos solamente administradores y se nos invita a ser sagaces en el uso de ellas, pero no podemos ser sagaces si primeramente no somos fieles. Tal vez yo tengo planes interesantes, pueden sonar algo sagaces, pero y yo reflexionando en esto, hermano, me pude dar cuenta que por ser infiel en lo poco, no lo pude llevar a cabo. Un día estaba en el centro de convenciones, en una sala al lado, en un evento que se estaba llevando a la par con una reunión anual que tienen los testigos de Jehová. Entonces se me ocurrió una idea y yo digo, pues si fue sagaz esa idea, yo dije, voy a hacer un folleto. Lo voy a imprimir mucho y le voy a poner una dirección, una pregunta así como para que les dé curiosidad de sus creencias. Y les voy a poner un link a una página web donde ahí les voy a poner todos los argumentos de por qué son incorrectos o por qué ellos no van a llegar al reino de Dios. Lo que voy a hacer con todos esos papelitos, porque conocemos cómo es el estacionamiento y estaba repleto. Entonces yo decía, ah, qué padre sería
poner un papelito en cada carro y que ellos cuando ya se van subiendo ver de qué se trata esto y evangelizarlos de esa manera. Entonces yo decía, pues ese plan suena audaz, pero nunca lo hice. ¿Por qué? Porque implicaba dinero, implicaba tiempo, implicaba varias cosas que no las quise hacer. Entonces no puede ser sagaz y ni siquiera en lo más básico puede ser fiel. Para allá es donde quiere llegar Jesús. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Soy fiel a Dios? ¿En las cosas materiales estoy administrando bien? Y él termina con este versículo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, sencillamente, aquí no dice, no debes servir a Dios y a las riquezas. No dice, no puedes. Sencillamente, y alguien dijo, psicológicamente es imposible que alguien dé una devoción de todo corazón a dos señores. El objeto de la devoción será a Dios o a las riquezas terrenales. No puede ser ambos. Porque la tensión psicológica que se produce en el alma de una persona que se imagina por un tiempo poder amar y servir a ambos señores se hace tan grave e insoportable que en actitud, palabra y hecho, tarde o temprano comenzará a mostrar dónde está puesta su verdadera lealtad. Un señor en realidad ha estado a la cabeza todo el tiempo, aunque quizá el individuo en cuestión no estaba completamente consciente de ello. Entonces, es imposible que nosotros demos lealtad a dos señores. Y nos va a llevar a cierta tensión que vamos a sacar en algún punto cuál fue nuestro verdadero Señor. Hay personas que han intentado servir a dos señores, pero no se puede, hermanos. Lo vemos en Ananías y Zafira, lo vemos en Demas, en Judas, y simplemente no resulta. Estos personajes que terminaron plasmando que realmente no amaban a Jesús. Ellos malgastaron como el hijo pródigo malgastó su herencia. Aquellos que fueron sirviendo a este señor de las riquezas terrenales, todo lo que hicieron es querer planear todo para que lo que yo invierta, mis bienes, se recompense aquí en la tierra. También podemos pensar en el apóstol Pablo. En Filipenses 3:7 nos dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces pensemos un poco en él, cómo le hizo Pablo para llegar a Roma. Y antes de eso, ¿por qué se propuso llegar a Roma? ¿No podemos ver ahí la audacia? Pablo quería predicar al emperador. Él hizo un plan tan audaz que dijo, yo voy a llegar y va a ser por medio de ser prisionero. Eso le costó mucho dinero, hermanos. El estar dentro de una cárcel es libertad, o sea, sufrió mucho, no pudo vivir y disfrutar cosas terrenales porque se la pasaba sufriendo, ¿verdad? En aprietos y más cuando ya estaba preso. Pero él tuvo un plan bien sagaz, él quería llegar hasta Roma y predicar al mismo emperador, al que estaba a la cabeza del imperio mundial en aquel entonces. Y lo logró en ciertos gobernadores como Félix. Él llegó a estar en la presencia de grandes gobernadores y les compartió el Evangelio. Ahí podemos ver la sagacidad de Pablo, pero él no fue así de la noche a la mañana, sino que todo tuvo que ver con la fidelidad. Desde que empieza a padecer, a sufrir por Cristo, a invertir incluso él mismo, trabajaba con sus propias manos, como dice, haciendo tiendas, para sostenerse y a la vez continuar predicando. Él fue fiel en lo poco, en las cosas terrenales. Él no dijo, no he recibido suficientes ofrendas, entonces ya no va a predicar el Evangelio. Yo no predico si no me sostienen los demás. Llegó el punto en el cual no lo pudieron sostener y dijo, yo voy a trabajar y voy a ser fiel. Esa fidelidad hace que Dios le encomiende cosas eternas a sus siervos. Y es exactamente, hermanos, lo que se refleja en los grandes hombres de la iglesia, que han sido audaces, Son personas que se sientan y de pronto idean un plan y lo llegan a hacer. Pero no es de la noche a la mañana. Nosotros, en el mayordomo infiel, vemos que él de pronto dice, ya sé lo que haré. Esa frase, hermanos, es difícil de traducir. No hay una palabra exacta para saber literalmente qué es. Pero la idea es como cuando nosotros decimos, lo tengo. Eureka, hay una palabra. Y es que él se sienta, empieza a hablar, a pensar, y de repente se le viene la idea y dice, ya lo tengo. Grandes hombres de la fe no han estado de ociosos. Ellos han pensado cómo glorificar a Dios con los bienes terrenales. Y cuando ya tienen ese plan, lo llevan a cabo porque tienen tanta fe que Dios respalda y les encomienda grandes ministerios. Veamos la audacia en Hudson Taylor, este hombre que metió cientos de misioneros al corazón de China para que vivieran únicamente por fe. Le dijo, van a vivir y no van a tener un sueldo fijo. Van a vivir por fe, van a ser perseguidos, van a morir. Y era un plan tan audaz que decir, yo no quiero 10, 20, 30. Al principio inició así, él pedía a Dios, dame 18, y luego iba subiendo, subiendo. Hasta que llega un punto que dice, yo quiero 800 misioneros. Guillermo Carey, también el padre de las misiones modernas, aquel que antes de que existieran las agencias misioneras, digamos que él fue el pionero, él fue zapatero, hermanos. Él inicia siendo zapatero, pero su fe crece a tal grado que hizo hazañas grandes. Me gusta mucho también la hazaña de Guillermo Wallace. Cuando estaban en plena guerra en China, todos los misioneros ya se habían ido, pero él dice, no, yo me quedo aquí, ni siquiera voy a cerrar el hospital, me lo voy a llevar ambulante, y ahí andaba entre balsas con los aparatos y sanando enfermos por todo China en medio de la guerra. Eso es muy audaz, pero él empezó siendo fiel en lo poco. Hasta en sus estudios vemos todas las biografías de ellos y empiezan siendo fieles en lo poco. George Muller también inició siendo fiel en lo poco y de pronto al final de su vida se presenta ese récord de que pudo sostener por fe a 10.000 huérfanos. Termino con algo de que le preguntaron a él. Le preguntaron, ¿qué es con lo cual mayormente tú batallas? A esta altura de su ministerio, ya creo que a los 2 años después de que se le hizo esta pregunta, murió. Pero miren lo que él dijo, la lucha que yo tengo no es tanto la fe. ¿Por qué? Porque ya su fe era grande, ya Dios había sido fiel con él por muchos años en alimentar a estos huérfanos, pero él dijo lo siguiente, mi lucha es en la integridad. Porque Satanás en cualquier punto va a querer tumbarme, va a querer meterme en un problema en el cual se va a venir abajo todos estos años. Mi reputación, si yo llego a tener un pecado moral, y esa era la mayor preocupación de él. Ser fiel en lo poco, porque si no, pues yo creo que difícilmente vamos a hacer hazañas como estos hombres. Todo tiene que ver en la fidelidad. Y les invito, hermanos, que también nos sentemos nosotros y reflexionemos, ¿yo he diseñado un plan audaz para glorificar a Dios? Tal vez sí, pero ¿por qué no lo he hecho? Seguramente porque no hemos sido fieles ni siquiera en lo poco. En las cosas sencillas, en el tiempo, en cómo gastamos el dinero, cómo nos administramos. Y todo esto, hermano, nos debe llevar a Cristo. Es lo que el propósito de la parábola. Jesús estaba capacitando a sus discípulos para que extendieran el reino y les daba muchas como estas enseñanzas porque él iba a ir, pero su obra debía de continuar. Vayamos a 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya tenemos lo principal, hermanos, la palabra de Dios. Ya sabemos qué hacer. Si queremos ser cristianos piadosos, va a venir por el divino poder, pero el medio es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si conocemos realmente a Cristo, vamos a confiar en Él y vamos a saber que vale la pena ser fiel, y lo es todo. Vamos a saber que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que ir a Él, hermanos, esta mañana, porque aunque tengamos ya el concepto, la teoría, debemos de ingerir la palabra y hacer que dé fruto. Amén. Padre bendito, gracias porque nos dejas parábolas hermosas, las cuales nos desafían, Padre, y sobre todo nos hacen un llamado a amarte a ti, a ponerte en primer lugar, antes que cualquier cosa aquí en este mundo. Tú nos invitas, Señor, a ser fieles, y esa fidelidad se puede reflejar en la audacia en la cual nosotros hacemos, Señor, para ganar almas para ti. Perdónanos, Padre, porque a veces esa audacia ni siquiera sabíamos que existía ni deberíamos de ejercerla, pero era lo que tú querías, que tus discípulos fueran audaces para cumplir tus propósitos eternos. Todo empieza con la fidelidad, Señor, así que ayúdanos, toca nuestros corazones para ver en qué te hemos estado fallando, ver que es importantísimo serte fiel en lo poco, para que tú puedas encomendarnos las cosas eternas. Gracias por este mensaje. En nombre de Cristo Jesús, agradecemos. Amén.